Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues a veces, como sabemos, la autoridad pone en algunos lugares, en edificios públicos o en monumentos, frases. Las graba en piedra o las escribe en letras doradas. Pues nosotros teníamos que tener grabadas algunas de esas frases muy hondamente. Aquellas que nuestro fundador llamaba ideas madres, son realidades fundamentales, básicas, que pues como que orientan toda nuestra vida, y que es importante que no se nos desdibujen, ¿no? Que no se nos olviden. Y una de esas frases que la recordábamos esta mañana es: yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Jesús emplea el verbo ser. También podría haber empleado otros verbos. Por ejemplo, yo muestro el camino. Yo enseño el camino. O el verbo estar. Estoy en tu camino. Permanezco contigo en tu camino. Pero si nos lo imaginamos y dijéramos, Jesús dice, yo te muestro el camino, pues nos lo imaginaríamos con el brazo extendido y apuntando el dedo hacia un lugar determinado. Pero cuando nos dice, yo soy el camino, su dedo se apunta a él mismo, vuelve la mano hacia su propia persona y se apunta, dice, yo, mi persona, es el camino por el que tienes que avanzar para llegar al Padre. Transitar por ese camino, como recordábamos, algo que debemos estar siempre dándole vueltas. No es una realidad extrínseca el cristianismo, no se trata de ser seguidores de un filósofo o de cumplir unas normas morales, sino de asimilarnos a una persona, unirnos a una persona, amar a una persona, avanzar en la unión con esa persona. Esa es nuestra vida. Pues mi camino tiene un nombre, y si avanzo por él, llego al Padre. Y ese es el sentido, como sabemos muy bien, de las normas de piedad. Dios nos ha dado, y San José María la recomendaba, las prácticas tradicionales de piedad de la Iglesia, que sobradamente experimentadas por los hombres más santos, los más espirituales, que han ganado el cielo porque han recorrido ese camino y que han sido fieles en, pues ahora sí que en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, con ganas o sin ganas, de día o de tarde o de noche. Y él la sintetizaba en esas dos palabras que son fáciles de memorizar. Decía, pan y palabra, hostia y oración. Pan y palabra. Y ponía muchas imágenes que nos pueden ayudar a comprender el sentido. Una imagen muy bonita que nos puede servir es el de el collar, un collar de perlas. Cada perla es una norma de piedad. Y va una perla y otra perla y otra perla y otra perla, y va conjuntando pues el conjunto de esa joya, y al final pues es muy hermosa esa pieza de arte, esa obra de arte. Y el hecho de que sea una y otra y otra y otra y que estén siempre nos habla de una cosa que es muy importante para la santificación e incluso para la vida humana, que es el lograr tener ritmos, los ritmos. Nuestra vida está constituida de ritmos. Y si yo pierdo el ritmo, no me va bien. Por ejemplo, si pierdo el ritmo de la respiración, tengo que estar siempre con una respiración sosegada, pausada, profunda. Si se me empieza como a agitar la respiración, pues me estoy sobreoxigenando y aquello pues al rato tiene que agarrar otra vez su ritmo. Y si de repente dice, pues ya no estoy respirando, pues es muy grave, esta persona no está respirando, perdió su ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco, o los ritmos, por ejemplo, de vigilia y de sueño. Me puse una desvelada horrible, pues ¿qué me va a pasar? Pues voy a estar mal al día siguiente o varios días después. O al revés, voy a dormir de más y ya perdí el ritmo de estar despierto, como le pasó a Don Quijote, que perdió la razón por pasársela leyendo de día y de noche los libros de caballería. Pues no tuvo ritmo, perdió el ritmo. Y nosotros tenemos que decir, pues sí, efectivamente, mi vida está constituida de ritmos y en esos ritmos debe estar integrada mi vida espiritual. Tengo que hacer que mi vida ya posea esos ritmos, que sea de alguna manera imprescindible. O sea, no puedo vivir sin esos ritmos, igual que no puedo vivir sin los ritmos alimentarios, por ejemplo. Tengo que estar siempre, pues a determinadas horas tomando alimento y a determinadas horas tomando agua, y si pierdo ese ritmo, pues algo me pasa, empiezo a perder mi equilibrio. Entonces tendré que decir, tengo que hacer como que de alguna manera mi vida espiritual se haga parte de mi ser, como una segunda naturaleza. Y si no lo logro, con la ayuda de Dios, no voy a ser santo, no voy a cumplir mi camino en el Opus Dei. Porque el hombre no se construye con hechos aislados, como si dijera, pues, no sé, fui un día a misa y dejé de ir otros días, o de rezar el rosario y de rezar el rosario muchos otros días, yo no tengo ritmos, para que llegue un momento en que ya, pues esa es tu manera de vivir, como has logrado integrar otros muchos ritmos. Pues sí, decía Santa María, están las perlas, y sin embargo esas perlas necesitan estar engarzadas con un hilo. Y ese hilo que está entre una y otra norma son las normas de siempre. De tal manera que llega un momento en que constituyas como un ambiente en tu vida donde no hay como pues rompimientos, porque entonces las perlas se caen y ya no forman ese adorno, esa joya. Y dice, mantente siempre con la norma de siempre de estar en presencia de Dios. Busca siempre la presencia de Dios. Todo te puede recordar a Dios. En este momento en que no estamos con el Santísimo, podemos decir, sin embargo, Dios está aquí con nosotros, estamos reunidos en su nombre. Y dijo también Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo, aquel que me ama, mi Padre lo amará, vendremos a él, haremos en él nuestra morada, yo podré encontrarlo siempre dentro de mí y ponerme a conversar con él, porque vive en mi interior, porque me lo creo, porque tengo un sagrario como integrado y móvil. Y si mantente siempre en presencia de Dios y aprovecha que todas las cosas te lo recuerden, que te lo recuerde la naturaleza, que te lo recuerden las demás personas, porque Cristo está en las demás personas, que te lo recuerde el dolor, la contrariedad, las situaciones difíciles, haz tu ambiente. Si no vivimos en este ambiente, empezamos a vivir en otros ambientes, en el ambiente mundano, o en el ambiente de mi soberbia, de mis miserias. Hay gente que vive, no sé, por ejemplo, en el ambiente deportivo, todo es deporte, su vida la llena el deporte, o otros viven en el ambiente de la política, todo es, pues, las influencias y las grillas. Y nosotros tenemos que decir, oye, tú tienes una vocación y que tienes que hacer el ambiente de Dios, vivir en el ambiente de Dios, en el ambiente de Cristo, en tu camino, estar siempre caminando en Cristo. Una vez me contaba una persona que cuando era niña, pues estudió en un colegio de monjas, y de repente a media clase, así, sin aviso, sin razón, o a lo mejor porque estaban muy distraídos, no sé por qué, pero la madre superiora decía: niñas, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Entonces todas las niñas se callaban, pues dejaban de hacer lo que estuvieran haciendo, podían cerrar los ojos, ya nos pusimos en la presencia de Dios. Pues ojalá alguien nos gritara también de repetir: ponte en presencia de Dios. Ya no estás en presencia de Dios, ya estás en presencia de ti o de, pues, de la otra persona o de este problema, ya se te fue la presencia de Dios. Yo tengo vocación contemplativa que me permite estar siempre en presencia de Dios. Dice un escritor: una palabra oída de paso, la vista de una flor, de un objeto cualquiera, un sueño, un canto, etcétera, le descubre a su Dios. Envuelto u oculto en esas cosas que le revelan su hermosura, su poder, su grandeza y sobre todo su bondad. Pues un don de Dios estarlo descubriendo. Si más de una vez el canto de un pájaro me ha hecho sentir la presencia de Dios. Triste, infeliz y desgraciado aquel que no encuentra a Dios en todas partes y no le hablan de Él todas las cosas, ni le muestran su amor, ni le hacen sentir su presencia y oír su voz. Yo no podría vivir. Para mí sería insoportable la vida. Pues qué bonito que ya, mira, tú que eres una mamá y que tienes una casa y que tienes un esposo y que tienes unos hijos, logra, porque tú lo vives, que se dé el ambiente de Dios en tu casa, el ambiente de Cristo. Se empieza desde que los niños son chiquitos. Trata de descubrirles que en todo está Dios, que Dios es infinito y que vivimos en un mundo que se ha laicizado muchísimo, prácticamente casi podríamos decir que al 100%. Decía Papa Benedicto: Dios desaparece del horizonte de los hombres. Lo más importante, lo absolutamente esencial, desaparece. La secularización. ¿Qué hace un contemplativo? Pues un contemplativo lo descubre también ahí donde parece que no está, por ejemplo, en las situaciones de pecado. Y entonces puede tener otras normas de siempre, como los actos de desagravio. Es una norma de siempre. Siempre puedes hacer un acto de desagravio, empezando por nuestras propias faltas. Pues ya tuve un pensamiento crítico, ya me quejé, ya se me metió la vanidad. Pide perdón, siempre pide perdón. 7 veces al día cae el justo, mucho más nosotros caemos constantemente. Si tienes una situación recurrente, ¿sí? Pide perdón, pide perdón. Y luego pide perdón por los pecados de la humanidad. Pide perdón cada vez que, pues, te enteres de una de estas noticias que cada vez son más frecuentes, de actos terroristas o de el crimen organizado o de los números de abortos, están ofendiendo al Creador, están ofendiendo al corazón misericordioso de Jesús. Ojalá diga, pues tú me consuelas cuando pienso en ti, como que se me olvida todo lo malo. Tú tienes como un bálsamo para mí que me, pues no sé, como que me alivia tantas barbaridades tan terribles. Por lo que se revela la criatura y por el daño que a sí misma se hace la criatura. Cada vez que alguien comete un pecado mortal, cada vez que alguien muere en pecado mortal, pues es un dolor inmenso para el corazón de Dios, que ve marcharse a ese hijo que lo había llamado a estar siempre en su casa. Presencia de Dios, actos de desagravio, oraciones jaculatorias. Voy a estar a lo mejor simplemente diciendo la más sencilla de todas las oraciones jaculatorias, que es el nombre de Jesús. Se repite el nombre de Jesús, tiene gracia, lo haces presente, te, pues no sé, te purifica. O el nombre de María, tantas cosas malas que puedo traer en la cabeza, y bueno, ¿por qué no repites? O las jaculatorias que te den devoción. Estás engarzando en tus ritmos aquello que te está haciendo transitar por el camino, que es la persona de Cristo, que todo te lo va haciendo presente. Una alma de oración es la que acoge la presencia de Jesús. Te dices, pues ya me abrí a tu presencia, aquí estás, ya me abrí por la fe y por el amor. Te saco de tu escondite con mi fe y con... No te puedo sacar de tu escondite de otras maneras, por ejemplo, no te puedo sacar de tu escondite con un microscopio o con un rayo láser o con un escáner, ¿no? Lo único es mi fe y mi amor te sacan de tu escondite. Y si no estoy ejercitándome en eso, pues a lo mejor mis perlas no están uniéndose, no están engarzándose las cuentas del collar. Y luego decía, acciones de gracias, norma de siempre de las acciones de gracias, todo es razón para dar gracia. Es una cosa muy bonita encontrarnos gente agradecida. Dios le encantará que seamos muy agradecidos, que todo nos parezca muy bien, no como esos niños caprichosos que todo les parece mal, que aunque te regalen un juguete caro, pues no les pareció. O aunque les hagan una comida muy rica, la rechazan. Sí, yo quiero hijos agradecidos. Acostúmbrate a elevar tu corazón en acción de gracias muchas veces al día, porque te da esto y lo otro. Estás haciendo un ambiente de Dios, gracias por el sol y por la luna, por aquel animal y por aquella otra planta. Gracias porque hizo tan hermosa a su madre, que es también madre tuya. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Todo lo tiene previsto en su amor. Entonces voy a decir, Señor, te pierdo cuando hago un coraje, por ejemplo, cuando tengo una queja, cuando, no sé, estoy queriendo cambiar una situación que tú estás previendo para mí. Ayúdame a saber darte gracias, acciones de gracias. Comuniones espirituales. Comuniones de deseo. ¿Cuánto tiempo te falta para comulgar? Pues me faltan como 25 minutos. ¿No? Pues intensifica tus comuniones de deseo. Y a las 8 de la noche, ¿cuánto tiempo faltará? Me faltarán como 12 o 13 horas. Bueno, ¿tienes hambre? ¿En este momento tienes hambre de comulgar? ¿No tienes mucha hambre de comulgar? Pues haz una comunión de deseo, para que se aumente tu hambre. Y mientras más hambre tengas, pues más se aprovechará la comunión. Una persona que está inapetente, eso es señal de que no tiene buena salud. Una persona que está muy hambrienta, tiene mucha vida. Y las comuniones espirituales nos encienden. Se ve a más ansia, a más deseo de tu camino, de hacerte el camino. Hacerte la persona que es el camino. Y se va haciendo el ambiente de Cristo. Se connaturaliza uno con ese ambiente. Qué importante, qué gran tarea tenemos que vivir en este ambiente para poder transmitirlo, porque nadie da lo que no tiene. Otro día me decían de contaba un señor que iba a salir en un viaje en avión y fue al aeropuerto y se sentó a comer esos lugares de comida rápida. Llegó una familia, los papás y dos hijos, y cada uno traía su teléfono. Cada uno estaba viendo en su teléfono, quién sabe qué estaría haciendo. Ya pidieron lo que iban a comer y pensó, la verdad es que yo creo que cuando empiecen a comer, pues van a pagar sus teléfonos. Pues no. Con la comida, comiendo, siguiendo con su teléfono. Y trae un verbo que me parece que a veces es muy útil para pensarlo en los teléfonos, que es el verbo tontear. ¿Qué están haciendo? Pues están tonteando con el teléfono. No, sería el presidente de la General Motors que estaría contestando cosas muy importantes a su trabajo, se estarían tonteando. Ya ni sé qué voy a hacer, pero a lo mejor si va con videos y juego un juego, ¿sí? No estoy tonteando. ¿Qué? Hay ambiente de teléfono, hay ambiente de smartphone, hay ambiente de estar en otra parte. O sea, no hay ambiente ni siquiera de familia. Yo tendré que decir, bueno, tú eres testigo de los bienes eternos, tú eres testigo del camino. Y eso se contagia necesariamente. Presencia de Dios, comuniones espirituales, acciones de gracias, actos de desagravio, oraciones capitulatorias, mortificación, una norma de siempre, elige la cruz. No se te olvide que solamente puedes estar con Jesús cuando te niegas a ti mismo. Niégate. ¿Qué sacrificio le puedo ofrecer ahorita? Pues, no sé. No recargar mi espalda en el asiento, no cruzar la pierna, estar contento con el calor que tenemos. Pues voy a elegir la cruz, elige para ti lo peor, no sé, el encargo más trabajoso, el servicio, pasar oculto, el ser el último. El buscar la conversación con aquellas personas con las que tenemos menos afinidad, el saber escuchar, tengo el defecto de la locuacidad, pues mortifica tu lengua, o al revés, tengo el defecto de la timidez, debería mortificarme para hablar. Siempre, en todo momento, en cada plato, en cada situación, con una continua comunicación con aquel que es mi camino, que estoy diciendo yo no, tú sí, por ti, solo por ti, contigo, solo contigo, para siempre. Esa es mi vocación, para eso estoy en la tierra, ayúdame a mantener este ritmo. Cardenal Ratzinger, en un libro que tiene que se llama Mirar a Cristo, decía: para una vida feliz es preciso, por tanto, un entendimiento íntimo con Dios. Eso es lo que necesita para una vida feliz. ¿Qué pasa en tu corazón? Un entendimiento íntimo con Dios. Solo si esta relación funciona bien, las otras relaciones podrán ser justas. Por eso es importante aprender a lo largo de toda una vida y desde la juventud a pensar con Dios, a sentir con Dios, a querer con Dios. De modo que desde aquí surja el amor. De esa forma, el amor se convierte en el elemento de fondo de nuestra vida. El amor a Jesucristo, no el egoísmo. ¿Qué está en el fondo? Siempre estás tú, Señor, siempre estoy en comunicación contigo, en contacto contigo. Tengo, no sé, como esos tanques de oxígeno que son cada una de las normas que me llenan de oxígeno para poder estar dentro del mar y que después me permiten mantener ese ambiente continuado a través de las normas de siempre. Pues que nos lo conceda el Señor, esta es la insistencia de San José María, o sea, las normas se cumplen siempre, todas las normas se cumplen siempre. O alguna vez, por excepción, por un segundo, esta norma no salió, tuvo una obligación de caridad, pues muy bien, no hay problema. Pero ya están integradas, ya tienes ritmos, ya entraste en el ritmo de la vida contemplativa, de la vida de oración, porque eso es lo único necesario. Como le decía Jesús a Marta, solamente una cosa, no te confundas, una sola cosa es la importante, una sola cosa es la necesaria. Tú busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Tú únete a aquel que es tu camino y llegarás a el Padre. Pues que María nos conceda aquello que podemos estar necesitando, aquella conciencia como la tenía tan fuerte, verdaderamente como nadie la ha tenido, una mujer totalmente metida en Dios, totalmente metida en el ambiente de Cristo, totalmente coincidiendo, compartiendo una existencia. Yo voy a tratar de meterme ahí, en el corazón inmaculado de María, en el hogar de Nazaret. Lo que yo proyecte en mi hogar, pues será lo que yo lleve en mi corazón, de lo que me haya llenado. Entonces podré decir, pues sí, estás haciendo el verdadero bien, estás caminando de acuerdo al proyecto que Dios pensó para ti, en aquella clarísima indicación que Jesús nos dijo al señalarnos que Él, que su propia persona, es nuestro camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.